Estamos buscando nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro, para tener una lectura antes de la meditación. Primera de Pedro, capítulo 1. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje, comenzando en el versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 13. Puestos de pie y permaneceremos para una oración. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 13. El apóstol Pedro nos escribe: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hasta aquí en la lectura de la Escritura. Oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, gracias que podemos estar en tu casa. Gracias que podemos participar de la Santa Cena. Ahora, Señor, porque es tu casa, porque es tu cena, te pedimos que de una manera especial estés con nosotros. Nos abras el entendimiento para que veamos las maravillas de tu ley. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que nos prepares para participar del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que de una manera especial este tiempo sea un tiempo de refrigerio para nuestra alma y nos motives en este primer domingo del año para seguir tus caminos, para seguir adorándote como tú te lo mereces. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 15. Antes de participar de la Santa Cena, terminaremos nuestros estudios de este versículo. 1 Timoteo 1, 15, especialmente el texto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En nuestra serie sobre este texto, tan solo nos queda estudiar las palabras para salvar. De eso se trató la primera Navidad, por supuesto. Cristo vino al mundo y vino para salvar. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa que Cristo vino al mundo para salvar? Y vamos a comenzar con unos malos entendidos. Un malentendido común en nuestros días es que Cristo vino para salvar significa que hará que todo nos vaya bien. Que hará que no tengamos problemas de salud, no tengamos problemas de dinero. Es un malentendido muy común en nuestros días. Y desafortunadamente hay muchas personas sinceras que leen la Biblia, están en iglesias y creen ese mensaje. Pero no es correcto, no es bíblico, ni es realista. Porque la verdad es que muchos cristianos sufren. La verdad es que tenemos angustias, enfermedades, necesidades en esta vida, en este mundo. Y yo me temo mucho por los que escuchan este evangelio de la prosperidad y no les va bien, sufren angustias, sufren necesidades, se desaniman mucho, por supuesto. Unos llegan hasta rechazar totalmente la Biblia, las promesas de Dios. Unos llegan totalmente a rechazar de Dios por creer esa enseñanza falsa. Y yo me temo, por supuesto, por esos hermanos sinceros que andan buscando a Dios y escuchan eso y lo creen y tropiezan. Yo me temo más por los predicadores que al final van a ser llamados a cuentas por andar predicando esa doctrina falsa. Bueno, otro malentendido es que Cristo vino para salvar significa que somos perdonados de los pecados pasados y de ahí en adelante nosotros nos tratamos de portar bien para ganarnos al cielo. Una doctrina, una enseñanza muy común. Todos tienen esa idea, ¿verdad? Cristo vino para salvarnos. Significa que Él nos perdona los pecados pasados, pero de ahí en adelante nos portamos bien nosotros para de alguna manera ganarnos el cielo. Si fallamos, si no cumplimos, entonces no seremos salvos y al final nos vamos al infierno. Pero eso no es bíblico, por supuesto. Esto hace de la salvación algo del hombre, no algo de Dios. A lo último hace que nuestra salvación dependa de nuestras obras, nuestros esfuerzos, en vez de la gracia y la misericordia de Dios. Pues la Biblia nos enseña que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Muy bien, otro malentendido es que Cristo vino para salvar significa que Él provió todo lo necesario para que seamos perdonados y nada más falta que nosotros creamos. Todo depende de nuestra fe. Todo depende de nosotros. Enseñan algunos, Cristo vino para salvar significa que Él alistó todo, proveyó todo, pero nosotros tenemos que creer y es lo que falta, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y los que enseñan esto, tal vez ustedes han escuchado esa frase y esa ilustración que dice, Cristo hizo su parte, ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y ilustran esta verdad con la persona que se está ahogando en un lago, en una presa, y alguien llega en una lanchita y le tira una cuerda, una soga, para que se salve. Y la persona tiene que agarrar esa soga para salvarse. Y dicen, Cristo ya tiró la cuerda, Él espera, pero la persona tiene que agarrar la cuerda para salvarse a sí misma. Pero el problema con esto es que la Biblia nos enseña que la persona está muerta. No es que se está ahogando, es que ya se ahogó. Está muerta, si usted ya se está hundiendo, por así decirlo. Está totalmente muerta en sus pecados. Entonces, la salvación depende del Señor, todo depende del Señor. Él nos tiene que dar vida porque ya estamos muertos. Muy bien, otro malentendido, muy peligroso por cierto, es que Cristo vino para salvar, significa que nos perdona todo y no importa cómo vivamos, cómo nos comportemos, después de haber hecho una decisión y tal vez habernos bautizado, de todas maneras nos vamos a ir al cielo. No importa cómo vivamos, ya que Cristo perdonó todos nuestros pecados, hicimos una decisión, nos bautizamos, al final Dios nos tiene que recibir. Pues esto no es bíblico tampoco. Claro que importa cómo nos conducimos en esta vida después de ser salvos. Y es la herejía que el apóstol pelea, ¿verdad? Ataca en Romanos 6. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Por supuesto que no. El que es justificado, nos dice la Biblia, también es santificado. Y a lo último es glorificado. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no. Porque Dios nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Para que hagamos las cosas que agradan a Dios. O como dice en Efesios 2:10, Dios prepara las buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas como cristianos y perseveremos hasta el final. Porque el que no persevera hasta el final, ese no será salvo. Entonces, el cristiano, por supuesto, no es perfecto, claro. Pero se esfuerza, siempre se arrepiente. Y si no nos arrepentimos, Dios, como nuestro Padre Celestial, nos disciplina por amor, para que nos arrepintamos. O como dice en 1 Corintios 11, al final, para que no seamos juzgados como el mundo. Muy bien, el penúltimo malentendido. Que Cristo vino para salvar, dicen unos, significa que Cristo nos da unas virtudes para que nosotros nos podamos salvar. Cristo nos da ciertas virtudes para que nosotros mismos nos salvemos. Y tienen esta intención y esta doctrina. Dicen, los hombres no somos tan malos. Lo que necesitamos es un empujoncito. O como decimos aquí en Sonora, un empujoncito. Es lo que necesitamos. Así como cuando a un carro se le descarga la batería. Y si es de cambio, si es esta, no sé si ustedes sabían esto. Si es un carro estándar, lo pueden poner en segunda. Y lo empujan. Le dan un empujoncito y de repente le quitas el clutch y el carro arranca. Y así unos enseñan que lo que necesita el pecador es un empujoncito. Con una decisión y un discipulado y ya. Bueno, el problema con esto, en nuestro carro espiritual, Es que la batería está totalmente muerta. No sirve la batería para nada. El motor está desvielado y las llantas están todas ponchadas. No funciona para nada, por más que lo empujes. Esa teoría del empujoncito no es bíblica. Como vimos en esta mañana, estamos muertos, somos pecadores, no tenemos vida espiritual. Entonces, no es que estamos enfermos, no es que estamos medio muertos, estamos totalmente muertos en nuestra desobediencia. Bien, el último malentendido. Que Cristo vino para salvar, dicen unos, aunque usted no lo crea, significa que inmediatamente después de ser salvos, dejamos de cometer cualquier pecado. Dejamos todos nuestros vicios y somos perfectos. Algunos metodistas creen esto, que podemos llegar a la perfección. Bueno, esto no es bíblico, ni es conforme a la realidad de la vida, ni siquiera de un apóstol. El apóstol Pablo en Romanos 7 al final confiesa, el pecado mora en mí. Y muchas veces nos dice, lo que debo de hacer, no lo hago. Lo que yo sé que está mal, lo hago. Él lo confiesa, ustedes lo pueden leer. Pero pasemos entonces a lo positivo. ¿Qué significa que Cristo vino para salvar? ¿Qué nos enseña la Biblia? Y aquí nos podemos profundizar más. Ya vimos algo de esto en las primeras sesiones de esta serie, pero no quiero extenderme más. Seremos breves en esto. ¿Qué significa que Cristo vino para salvar? En primer lugar, que Cristo vino para salvar significa que vino para dar su vida para rescatar. Cristo vino para dar su vida para rescatarnos. Las palabras de Mateo 20, 28, Cristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo pagó el rescate para que pudiéramos ser perdonados, libres, salvos, como dice el himno, o como leímos en Primera de Pedro, con su preciosa sangre nos rescató de la vida vacía que recibimos de nuestros padres, de nuestro padre Adán. Como dice y leímos también en Gálatas 3, Cristo vino para rescatarnos, redimirnos de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, colgado en un madero. Entonces, la ley de Dios, la justicia de Dios, no nos puede condenar. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley, Dios, no nos puede castigar por nuestros pecados, porque hemos sido rescatados, redimidos por la preciosa sangre de Cristo. Cristo vino para salvar a los pecadores. Significa que Él vino para dar su vida, para rescatarnos. En segundo lugar, que Cristo vino para salvar significa que vino para darnos vida a nosotros. Significa que vino para darnos vida. Él nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que necesitamos. Vida. Estábamos muertos, totalmente muertos en nuestros pecados. Entonces, es por Cristo, por su venida, que somos regenerados. Tenemos vida nueva. Nacemos de nuevo, como le dijo nuestro Señor a Nicodemo. O como dice en Corintios, somos nuevas criaturas, nuevas creaciones de Dios. Somos transformados. Por eso que leímos en esta mañana en Efesios capítulo 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De eso se trata la venida de Cristo, que Él vino a darnos vida, a hacernos nuevas criaturas. De eso se trata su salvación. Darnos un corazón nuevo, una mente que entienda el Evangelio, una visión nueva de la vida. Ahora hay un sentido en vivir, porque vivimos para Dios. Muy bien. En tercer lugar, que Cristo vino para salvar significa que vino para reconciliarnos con Dios. Vino para reconciliarnos con Dios. Antes Dios no nos podía ni ver, porque Él no puede ver el pecado ni al pecador. Como dice un salmista, estaba airado contra nosotros todos los días. Entonces, hay un teólogo africano muy famoso
que dijo, nuestra alma está hecha para estar con Dios. Y podemos imaginarnos a ese teólogo africano San Agustín decir, nuestra alma fue hecha para estar con Dios. Y si no estamos reconciliados con Dios, entonces nuestra alma está frustrada, está vacía, no tiene paz. Pero Cristo vino para reconciliarnos con Dios. Él tomó la iniciativa, vino para hacernos amigos de Dios.
De eso se trata el famoso pasaje de 2 Corintios 5. Si tienen sus Biblias, véanlo con sus propios ojos. Preciosísimo lo que dice aquí. 2 Corintios capítulo 5. Voy a empezar a leer en el versículo 17. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿No te gustaría tener esto? Una vida nueva, un corazón nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. De eso se trata entonces, que Cristo vino para salvar, vino para reconciliarnos con Dios. Antes era nuestro enemigo a muerte, pero ahora es nuestro amigo en Cristo. Increíble. En cuarto lugar, que Cristo vino para salvar, significa que vino para pagar por toda la deuda de nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados del futuro. Que Cristo vino para salvar significa que vino para pagar la deuda de todos nuestros pecados, del pasado, del presente y del futuro. Por eso Pablo escribe en Colosenses 2, a ustedes, estando muertos en pecados, les dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Todos los pecados aquí incluye todo lo que hemos cometido, todas las mentiras y robos, enojos, envidias, asesinatos, todo lo malo que hemos hecho en el pasado, pero también lo que hacemos en el presente. Y tiene que ser lo del futuro también. Porque si Dios nada más nos perdonara los pecados del pasado, tuviéramos muchos problemas. Bueno, tuviéramos todo el problema del mundo, porque esos pecados nos condenarían al infierno. Si seguimos pecando, y lo hacemos, Dios no tiene que perdonar esos pecados. Porque si no, todos nos vamos a ir al infierno y ninguno de nosotros entraría al cielo. Bien, en penúltimo lugar, que Cristo vino para salvar. Significa que vino para concedernos todos los dones que necesitamos para llegar a Dios. Cristo vino para salvar. Significa que vino para concedernos todos los dones que necesitamos para llegar a Dios. Esto, por supuesto, incluye el don de la fe, pero también el arrepentimiento. También las obras dignas del arrepentimiento. Y los que apuntan pueden escribir Hechos capítulo 11 y versículo 18. Ustedes se saben, Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
A mí me gusta mucho ese versículo de Efesios, véanlo, Filipenses, perdón, Filipenses capítulo 1 y el versículo 29. porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si tenemos fe, si nos conceden el arrepentimiento, si se nos concede cualquier virtud, es por Cristo. Que Él vino para salvarnos y llevarnos a Dios, entonces quiere decir que Él nos va a dar todo lo que necesitemos para llegar a Dios. De eso se trata nuestra salvación. No puede ser que se deje a nuestros esfuerzos. No puede ser que se nos deje a nuestras virtudes. Si fuera así, si Dios nada más nos limpiara los pecados pasados y todo dependiera de nuestras virtudes después, todos nos iríamos al infierno. Porque somos humanos, somos carnales, somos vendidos al pecado, como dice Romanos 7. Vamos a fallar, pero por Cristo tenemos todo lo que necesitamos para llegar a Dios. De ese fue su propósito desde el principio. Es por eso el versículo de 1 Pedro realmente es un versículo también de Navidad, cuando el apóstol nos dice en 1 Pedro el capítulo 3 y versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muy bien. En quinto lugar, que Cristo vino para salvar significa que vino para darnos su Espíritu Santo. No podíamos ser salvos sin el Espíritu Santo. Lo leímos en Gálatas 4:4. No lo tienen que buscar. Otro versículo, gran versículo de Navidad. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es por Cristo que tenemos la fe. Es por Cristo que tenemos el arrepentimiento. Es por su venida también que tenemos el gran Consolador, que Él lo envió, el Espíritu Santo de nuestra salvación. Ahora, hay toda una ciencia acerca de la obra del Espíritu Santo. Aquí nos pudiéramos extender toda la noche. Hablar desde la regeneración del Espíritu Santo hasta la glorificación que hace Él en nuestros corazones al final. Pero basta notar de aquí, de este pasaje de Gálatas 4, que es por el Espíritu Santo que podemos orar. Es por el Espíritu Santo que todos los cristianos podemos decir, Abba, Padre. Y Dios nos escucha. Porque somos sus hijos. Porque como nos explica Romanos 8, el Espíritu Santo ayuda a nuestra debilidad al orar. Él clama junto con nosotros y Dios de seguro nos escucha por el Espíritu Santo. Y a lo último, de eso se trata nuestra salvación, ¿verdad? Que nosotros podemos acercarnos a Dios. Que podemos hablar con Dios. Que podemos tener comunión con nuestro Creador y con nuestro gran Dios. Esa es la vida eterna, que podemos acercarnos a Dios y estar con Dios, en comunión con Él. De eso se trata nuestra salvación. Para eso vino Cristo. Ahora, lo que quiero enfatizar aquí es que cuando dice que Cristo vino para salvar, describe su propósito, describe el propósito de la primera Navidad. Un propósito que logró eficazmente, completamente, plenamente, eternamente. Por eso que en Apocalipsis leemos que el Evangelio es eterno. Vamos a suponer que planeamos ir a Nogales, Arizona, de compras. Ese es nuestro propósito, vamos a Nogales para comprar. Pero tal vez nosotros no cumplamos con ese propósito. Puede ser que cierren la frontera. Puede ser que perdamos la visa, puede ser que se nos acabó el dinero, se nos acabó el aguinaldo, puede ser que se descompone el carro, puede ser que nos enfermemos y no logremos nuestro propósito. Pero eso no le pasa a Cristo. No le pasa a Cristo porque Él es Dios. Él es un todopoderoso Salvador. No hay nadie que pueda detener los propósitos eternos de Dios para salvarnos. Ni el diablo, ni un millón de demonios, menos los hombres.
Claro que no. Pregúntele a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Él dijo en nuestro texto, yo soy el primer de los pecadores. ¿Por qué dijo esto? Porque fue un incrédulo. Fue uno que persiguió a la iglesia. Fue un blasfemo. El peor de los pecadores, de verdad. Su voluntad, su libre albedrío, era de perseguir a la iglesia de Dios. Su voluntad era a muerte contra Dios.
¿Y no pudo Dios contra el libre albedrío de Saulo de Tarso? Claro que sí. Lo salvó completamente, eficazmente. Cristo logró su propósito. Entonces, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, se cumplió. La profecía angelical se cumplió y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará. No, quizás salvará o tratará de salvar o hará todo lo posible por salvar y dejará a los hombres su parte. No, pero Él salvará a su pueblo de sus pecados. Como dice el himno, su rescate fue eficaz. O como cantamos en esta mañana, tenemos plena salvación. Ahora, el diablo te puede engañar haciendo tres aplicaciones malas de este sermón. Tres aplicaciones malas de este texto. La primera, el diablo te puede engañar haciéndote pensar que este sermón es para los pecadores de verdad. Es para los narcos. Es para los asesinos.
El diablo y tu soberbia te hará pensar que este texto, este versículo, no se aplica a ti porque tú eres honesto.
¿No te pasas los saltos? ¿Eres moral? ¿No le pegas a tu esposa? ¿No te emborrachaste en Navidad?
Sí, es cierto, te enojas. Se te sale una mala palabra a veces, pero no es para tanto.
Tú no eres como la vecina, ¿verdad? Que se va a los hoteles de paso con los empleados en su trabajo.
Tú no eres como el compadre que toma mucho y le pega a la mujer. No eres como los compañeros de la escuela que se la llevan en los antros.
Amigo, amiga, te hace falta confrontarte con la realidad, como veíamos en esta mañana, que eres un pecador de nacimiento. Te hace falta confrontarte con la realidad que Dios es tan santo, que Él no pasa ni una mentirita blanca. Tú delante de Él te tienes que sacar 100, si no, Él te condena al infierno eterno. Pero las buenas noticias son, Cristo vino a salvar a pecadores, cualquier pecador. El diablo también te puede engañar haciéndote pensar que eres demasiado malo. Tú eres demasiado malo, demasiado pecador.
Y así hay personas. Sienten que Cristo nunca los va a poder salvar, pues pecaron muchísimo. Han sido ladrones, adúlteros, drogados, hasta le han pegado a su madre. Han sido cristianos súper hipócritas por años.
A lo mejor usted siente que es uno de ellos.
Pero el versículo le da mucha esperanza. Le da toda la esperanza del mundo. Porque aquí dice que Cristo vino para salvar a los pecadores. Toda clase de pecadores. Aún al peor de los pecadores. Al primero de los pecadores. Como dice el apóstol Pablo en nuestro texto. Como el ladrón junto a la cruz.
El ladrón fue crucificado. ¿Se acuerdan los dos ladrones, verdad?
Ese ladrón fue crucificado por ser un ladrón de verdad, por así decirlo. Por estar involucrado en homicidios. Los romanos no crucificaban a cualquier ladrón. Crucificaban a los ladrones de verdad, o malhechores, como dice el texto en español. Pero Cristo poderosamente, plenamente, les lo salvó. Y le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y esa es la promesa de nuestro texto, porque Él vino para salvar a los peores pecadores.
Pero además, el diablo te puede engañar haciéndote pensar que eres un cristiano y ese texto no es para los que son cristianos. El diablo te puede decir, ese texto no es para los que ya son salvos, para los que ya han recibido al Señor. Y te dice a ti, cristiano, te dice a ti, cristiana, tú ya no eres pecador de esos.
Eso no es verdad.
Somos pecadores hasta el día que estemos en gloria. Todos nosotros que estamos aquí, niños, jóvenes, adultos, todos los que estamos aquí, cristianos o no, somos pecadores hasta el día que estemos en gloria. Los cristianos, sí, claro, como decían los reformadores, somos simultáneamente justos y pecadores. Simultáneamente declarados justos, rescatados, redimidos, pero también pecadores, porque el pecado mora en nosotros. Estamos en este cuerpo mortal, como dice el apóstol. Y todo cristiano entiende el apóstol cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no debo hacer, eso hago. ¿Qué ha pasado a ti, cristiano, joven, niño, adulto? Claro que sí, si eres honesto, como el apóstol Pablo. Claro.
Entonces, hermano, hermana, este texto te ayudará mucho este año cuando el diablo te haga dudar de tu salvación.
¿Cómo es posible? Yo soy cristiana, yo soy cristiano y tengo esos pensamientos. Tengo esos sueños. ¿Cómo es posible? Ya estoy cansado. No debo de ver eso y lo veo. No debo decir eso y lo digo. ¿Cómo es posible? A lo mejor no soy salva. A lo mejor no soy salvo. Este texto te va a ayudar mucho. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, cristianos o no, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso nos incluye a nosotros. Te ayudará mucho cuando pienses, no avanzo. Me falta mucho. Me faltan virtudes. Y te sientes desesperado, te sientes desesperada. Quisieras, ¿qué hago? Estudio una teología sistemática, me inscribo en un seminario, me vuelvo una monja cristiana, ¿qué hago? No avanzo. Soy un pecador, en otras palabras. Te ayudará mucho ese texto cuando caigas en esos pecados que te asedian. Te ayudará mucho cuando tus amigos, tus parientes te acusen de fallar tanto. Y tú no tienes maneras de contestarles, porque sabes que es verdad. Tú puedes volver a ese texto y pensar, Cristo vino para salvarme a mí, que soy pecador. Te ayudará mucho al final de tu vida. Ustedes conocen el himno Sublime Gracia. El autor fue un anglicano de nombre Juan Newton. Además de que de joven fue un borracho, mal hablado, de los peores, estuvo involucrado, de joven y de adulto también, en la transportación de esclavos. Los secuestraban en África, se los robaban y los transportaban para ser vendidos como esclavos en Inglaterra, especialmente en Inglaterra. Ese era su trabajo, horrible. Pero el Señor lo salvó. Cuando ya estaba anciano, ya se estaba muriendo, él dijo, mi memoria me falla, pero recuerdo dos cosas. Soy un gran pecador, pero Cristo es un gran salvador. Muérete pensando y reflexionando en esas palabras. Es lo que nos salva, reconocer que somos pecadores. Pero tenemos un todopoderoso Salvador. Y a lo último, lo mejor
Es que ese texto de 1 Timoteo 1:15 te ayudará mucho a siempre vivir agradeciendo, alabando a Dios por su gran salvación. Porque a lo último de esto se trata, la salvación. Para esto vino Cristo al mundo, para salvarnos, sí. Para llevarnos a Dios, sí. Pero para que alabemos a Dios. O como dice en Efesios capítulo 1, para alabanza de la gloria de tu gracia. Alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, reconociendo que es cierto que eres pecador y que solo serás salvo por su gracia, puedes participar en la mesa del Señor. De eso se trata esta cena. Este es el Evangelio que nos predica la Santa Cena. Cristo vino al mundo, murió en la cruz, murió colgado en el madero para salvar a pecadores. Te sientes pecador y te sientes tú y el diablo te dice, no, no tomes la Santa Cena, mira lo que has hecho, mira lo que has dicho, mira lo que has gritado, mira lo que le dijiste a tu... Puedes participar de la mesa del Señor porque lo último no depende de ti. Y escúchame muy bien. No depende de tu fe y tus esfuerzos, ni de la calidad de tu arrepentimiento, pero depende de la calidad de tu Salvador, que es Cristo el Señor. En esa confianza, en esa fe, si es una fe del tamaño de la semilla de mostaza, tú acércate a la mesa del Señor y dile, Señor, sé propicio a mi pecado. Y participa del pan, y participa de la copa. Oremos.